Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy está conmigo Lucía Aguado, seguramente la conoceréis por Kiwi, si la conocéis. Y vamos a hablar un poco de todo lo relacionado con la cultura de dieta, las creencias y mentalidad de cultura de dieta, temas más específicos como a lo mejor los miedos a los carbohidratos, a las grasas o a las calorías, al peligro de no consumir suficientes calorías. Y un poco pues de cómo hemos llegado ambas a una mentalidad precisamente siguiendo esas pautas y creencias a una mentalidad más flexible, más permisiva, más inclusiva quizás hacia la alimentación, la comida, hacia nuestro cuerpo. Y bueno, ella ahora mismo nos explicará un poco, porque me gusta que cada invitada haga un poco de introducción, que nos hable sobre quién es, sobre qué ha vivido y qué ha experimentado y qué ha superado. Y justo hablábamos antes de empezar la llamada que quizás eso es lo que nos ha llevado a hacer lo que hacemos hoy, ¿no? Y ayudar con los temas con los que ayudamos hoy. Entonces, Lucía, si quieres presentarte tú misma.
Pues encantada de estar aquí, Irene, la verdad, y de hacer piña entre los perfiles que somos como los nuestros, que aunque al principio parezca que es más difícil llegar a la gente con este tipo de mensajes un poco más en la escala de grises y de no todo tan rotundo y polarizante, parece que como cada vez más tenemos un hueco en el mundo del fitness y eso pues siempre alegra. Y al final, pues creo que todo viene un poco de haz lo que te gustaría que viera, o sea, lo que te gustaría haber visto cuando tú eras más pequeña, cuando te empezaste en redes sociales. Y al final también empecé un poco, pues como tú, el hecho de dar un mensaje diferente, que es el que a lo mejor yo echaba en falta, algo más realista sobre cómo vivir el fitness de una manera mucho más sostenible y equilibrada. Entonces, fue sobre todo a raíz de, en mi caso personal, fue un poco más extremo por el tema de las competiciones, que al final, quizás muchas veces el darte ese choque de realidad, yo vengo del mundo del culturismo, aunque sea culturismo natural, pero está muy centrado en la estética. Entonces yo empecé a competir con 19 años y me abrí redes sociales por aquel entonces. Estaba todo mucho más centrado en mi físico en ese momento, por no decir completamente. Y hasta que no terminé de competir en 2022, que gané el Mundial de Culturismo Natural, no fue cuando me di cuenta de que había vida más allá de mi físico y de que si quería tener una carrera longeva en, ya no solo en redes sociales, a nivel laboral dentro del fitness del mundo del deporte, tenía que hacer que las redes sociales no dependiesen únicamente de mi físico, ya no solo por las redes, sino por mi salud mental, el hecho de poder estar yo tranquila con X o Y físico o con tener cambios físicos como tal y darme valor como persona. Entonces, en ese camino de descubrimiento personal, que ha sido bastante reciente y gracias a ir a terapia y mi psicóloga y todo, de soy más que un cuerpo y valgo más que el físico que tengo, que los abdominales que tenga y la gente me va a seguir por otras cosas que pueda aportar, pues empecé a virar un poco más mi contenido hacia pues, la divulgación científica. Al final yo estudié ciencias del deporte, me voy a graduar en unos meses, me gustaría seguir haciendo un máster y un doctorado y dije, creo que eso tiene mucho más valor al final y puedo aportarle mucho más a la gente que el hecho de enseñarte mi físico o los entrenamientos o el resultado de un físico con X entrenamiento. Y ahí estamos, en ese camino.
Una de las cosas que me gustan de tu perfil, aparte de que, como te comentaba antes, es el tipo de perfil que me hubiese gustado a mí ver en el momento en el que yo caí en la ortorexia, porque precisamente, para introducir un poco también mi parte de la historia, yo caí en ortorexia por ver perfiles como el tuyo, pero en el lado estricto, limitante y más tóxico y más restrictivo del fitness y de competir. O sea, yo al final entendí que ese estilo de vida era el estilo de vida de ser saludable y de llevar una alimentación saludable, cuando no. Eso es alimentación específica para competir, porque tienes ciertos objetivos y porque te dedicas a eso. Y a mí es lo que me hizo, pues también, ser restrictiva y seguir ese tipo de dietas y de hábitos sin ni siquiera llegar a competir. O sea, yo no lo hacía por eso, sino por el es lo que tengo que hacer o es lo que debería hacer. Entonces, aparte de que ese es uno de los puntos principales por los que me encanta tu perfil y el mensaje que mandas y cómo lo mandas, creo que tú precisamente introduces toda esta teoría y toda esta información sobre calorías, macros, grasa corporal, etcétera, más realista y menos tóxica, por llamarlo de alguna forma, porque yo personalmente no estoy, a veces parece que como ahora estoy como en un poco en el lado opuesto, o sea, que estoy contra las calorías, contra los macros. No, no es así, porque verdaderamente eso es información y eso es herramientas que tú puedes usar para saber y conocer, pues, cómo te alimentas, qué entra en tu cuerpo y etcétera, ¿no? Cómo funcionamos y cómo funciona la alimentación. Entonces, es totalmente válido, es algo que puedes usar. El problema es cuando eso se vuelve obsesivo, limitante, restrictivo, te genera preocupación, te genera culpa y sobre todo cuando no sabes alimentarte de otra forma que no sea usando la báscula para pesarlo todo, usando la aplicación para contar todas las calorías, porque no hace falta.
Total,
No
total.
sé
Es
tú
un
qué.
paso en el camino que a nivel de conocimiento te puede ayudar, pero no te puedes quedar ahí. O sea,
Exacto.
es el primer capítulo de la historia
O sea,
y mucha gente se queda ahí por miedo.
creo que al final, uno, ese es miedo, a miedo a no saber hacer las cosas o a lo mejor no tener la confianza en uno mismo para decir, yo puedo decidir en lugar de hacer caso a estos números, o quizás también la necesidad de control. O sea, que tenemos esta falsa sensación de que cuando yo llevo la cuenta de los números y lo llevo todo tan cuadriculado, lo estoy controlando. Cuando al final lo que te hace sentir es la sensación de descontrol porque tú no estás controlando nada. Son los números, son las creencias, son las ideas, son los pensamientos externos, no es nada tuyo. Al final te desconectas de ti completamente y no estás controlando nada.
Totalmente. Es que precisamente esa es la dicotomía que tengo porque muchas veces llega gente a nuestros perfiles que nunca ha hecho dieta, no sabe lo que es alimentarse correctamente, entonces siempre te dan el mensaje este de, no, pero no le puedes decir eso a todo el mundo porque tal. Sí, pero no. O sea, a nivel de autoconocimiento y de conocer las porciones y tal, hay muchas más herramientas, aparte de los macronutrientes y las calorías, que pueden ser útiles y que los nutricionistas dan. Hay nutricionistas que están bastante formadas en trastornos de la conducta alimentaria y todo, y entienden que incluso si tu objetivo es perder peso por cuestiones de salud o lo que sea, puedes hacerlo sin contar las calorías ni los macros ni nada. Lo que pasa es que, pues al final, en el mundo del fitness y sobre todo en el fitness de Estados Unidos, que es muy de contar macros, aplicaciones, me cuadro galletas porque me cuadran dentro de la aplicación y todo esto suena genial. Hay mucha gente que eso le funciona porque tiene una relación sana con la comida, pero hay otras personas que lo acaban llevando al extremo, como es el caso de muchas mujeres, o como puede ser el caso tuyo, o como puede ser mi caso con la competición, que al final tienes esta atribución mental que es muy difícil de explicar a alguien que no lo ha vivido, pero es de pensar, si no peso todo lo que como y no lo registro en esta aplicación, sencillamente mañana voy a pesar 20 kilos más. Y tú no, no, o sea, sabes que no es racional pensar eso, pero tienes eso en tu cabeza constantemente y quitártelo es muy complicado y al final requiere un acto de valentía de decir, de decir no, de demostrarte a ti misma que aunque no lo hagas, no va a pasar nada y tu vida va a seguir igual. Y
Exacto.
es que el cuerpo al final se autorregula y más cuando
Exacto.
ya estás acostumbrada a comer sano y comes alimentos y no tienes esa necesidad de hiperpalatabilidad que una persona que a lo mejor lleva toda su vida comiendo ultraprocesados, pues tiene que hacer como una transición de empezar a comer más sano, introducir verduras, pero cuando tú ya comes sano, es que tu cuerpo se regula, sabe lo que necesita cada día.
Exacto. ¿En qué momento te diste cuenta de que algo no estaba bien? O sea, de que tenías que empezar a cambiar quizás esta mentalidad o tus elecciones, tus acciones y trabajar esto.
Sobre todo en el hecho de que mi autoestima diaria dependiese de cómo yo me veía físicamente ese día o de lo que yo pesase. Cuando tú estás compitiendo, tienes todos los días que pesarte y normalmente que hacer un vídeo por las mañanas para hacer check y ver cómo va tu físico y después de ese vídeo pues tienes como que revisarlo todo, tus poses, tus tal. Entonces tú puedes hacer eso desde un punto de vista objetivo, pero llega un momento en el que es difícil hacerlo cuando estás bien todos los días. Y cuando acabas de competir, a mí lo que me pasó fue que en lugar de perder el control por completo, que es a lo mejor lo que se suele ver en redes sociales del efecto rebote y todo esto, pues yo estaba como tan, entre comillas, traumatizada de ver eso en redes sociales que dije, a mí eso no me va a pasar. Y lo llevé al extremo contrario de decir, acabo de competir, pero sigo llevando el mismo régimen y la misma casi dieta estricta que cuando competí porque me daba miedo el hecho de perder ese físico. Entonces, fue cuando ya después, meses después de competir, bueno, justo después de competir, me hice analíticas y vi que tenía los niveles hormonales en niveles de premenopausia y dije, esto no puede seguir así porque al final el físico que tengo es a costa de esto y no puede seguir. Y sobre todo también darme esa sensación de he acabado de competir, no tengo necesidad de estar haciendo esto y ni ser tan controladora y aún así lo estoy haciendo por miedo. Y ahí fue cuando acudí a terapia y fue como abrir un montón de cajones de ropa desordenada y darme cuenta de lo desordenada que estaba la ropa. Y ahí fue el inicio de todo.
Me alegra y he visto también en publicaciones tuyas que mencionas lo de terapia porque me parece súper importante ayudarnos de alguien que nos ayude a ordenar
Necesitas
esos
que alguien te dé
casi. Como,
herramientas.
es como el ejemplo que tú has puesto del cajón lleno de ropa, a veces lo pongo yo en alguna sesión con una estantería como con todo desordenado y es como vaciarlo todo y volver a colocarlo todo en el orden que queremos. Ahora que mencionabas esto de tema hormonal, ¿tú llegas a tener amenorrea?
Claro, en competición sobre todo. Además, yo es que soy una, también esto depende mucho de las chicas y es un tema súper amplio y por desgracia muy muy poco estudiado. Entonces como que ni siquiera los médicos tienen como claro lo que tienen que hacer ante un diagnóstico de amenorrea, si es hipotalámica funcional. O sea, no, no está nada claro a nivel ni siquiera médico. Tiene que ser como una persona súper actualizada y que le interese el tema, una ginecóloga o un ginecólogo tal, para, o un nutricionista que es especializado para que lo sepa. Pero sí, y además es que mi cuerpo, como el de algunas mujeres, pues yo antes 3 horas siempre he tenido reglas muy irregulares y escasas y además yo incluso antes de competir y de hacer dieta y todo esto, cuando yo tenía exámenes en bachillerato y en el instituto, yo no tenía la regla por el estrés, porque mi cuerpo es así en plan de tú me soy el meme este del perrillo este de yo soy un perro, soy raza chihuahua, o sea, un perro súper pequeño que le tocas y ya enseguida se estresa, pues así soy. Y hay chicas igualmente que incluso compitiendo y todo eso tienen la regla normal, aún así que tengas la regla no significa que estés del todo bien a nivel hormonal y que tengas
Cierto.
amenorrea, claro, o sea, y que tengas amenorrea durante mucho tiempo, o sea, hay muchos temas ahí en el tema de la menstruación y de la amenorrea y todo esto en la competición que no están nada estudiados, pero en general lo que se ha visto es que las chicas que compiten y llegan a ese porcentaje de grasa, al final la amenorrea es como la punta del iceberg, que es como un síntoma de todo lo que está pasando en tu cuerpo por dentro y todo el estrés que tienes. Hay chicas que tardan más en recuperarla y chicas que tardan menos, pero es así. O sea, yo he visto incluso casos de chicas compitiendo que pierden la regla y que cuando la recuperan se sienten mal porque sienten que recuperar la regla es como que han engordado demasiado.
Engordar. Que,
Y es
o sea,
heavy
me
esto.
parece muy heavy o sea, que tu cuerpo sea saludable te parezca malo. Y que a veces nos cueste tanto entender. Es verdad, ¿no? Hay chicas que se aferran a esto de tengo amenorrea y sé que mi cuerpo no está bien, pero tampoco quiero arreglarlo. Es que no estás funcionando, o sea, no tienes un cuerpo saludable. ¿Para qué lo quieres si no lo responde? Y tampoco te va a responder en cualquier cambio que hagas de alimentación o ejercicio, porque es que no está funcionando correctamente. Entonces no te va a dar la respuesta que esperas. Y nos cuesta mucho comprender esto y realmente, o sea, nos cuesta mucho el cambio. Yo entiendo que da miedo lo que no conoces, da miedo cambiar las cosas, da miedo hacer cosas distintas, sobre todo cuando estas creencias, ¿no? Y teorías, ideas de cultura de dieta están como tan ahí, las vemos a diario. Yo quería preguntarte también, ¿qué opinas sobre al final esta desconexión que nos crea y que estábamos comentando ahora? No me extraña que estemos tan confundidos, que creo que en alguna publicación lo has dicho, porque es que nos están mareando constantemente con cómo tenemos que hacer las cosas, cuánto tienes que comer, cuánto no tienes que comer, cada cuánto tienes que comer. Y entonces nos aturrullan con todas estas ideas que al final dices, bueno, ¿y qué hago? O sea, me fijo en todo lo que me están diciendo
Es
menos en lo que
que
en realidad necesito yo.
la responsabilidad como creador de contenido es tan grande. Es tan grande y si llega, o sea, si la popularidad y los seguidores llegan a una persona que no tenga intenciones puras, es tan peligroso porque al final tú sabes que un mensaje polarizante es lo que más vende. Yo sé perfectamente que si yo quisiera vender mi aplicación de entrenamiento a toda costa, empezaría a publicar fotos de cambios físicos de esta chica perdió 10 kilos, esta chica adelgazó tanto, esta chica le creció el glúteo tanto. O sea, yo sé que vendería muchísimo más si mi marketing se basase en cambios físicos, pero es que no es el camino. Y es como lo que hemos dicho al principio de al final tu perfil y el mío tienen un crecimiento a lo mejor más lento y no tan viral, pero al final yo creo que es crear la comunidad más sana y realmente influir positivamente en la vida de las personas y tener un impacto que ellas aprecien, aunque les cueste. Y es que el marketing al final dentro del fitness, el fitness y la salud es un caramelito para el marketing, porque es donde la gente más resuena, más está dispuesta a gastarse el dinero, más te cree, porque es lo que le preocupa, su estética y su salud. Entonces, si llegas con un mensaje polarizante a tu audiencia, vas a llegar, obviamente, porque la gente lo que quiere es que le digas lo que tiene que pensar. La gente no quiere pensar por sí misma. Y a mí me encanta la expresión esta de que el conocimiento es poder, porque al final yo siempre digo que lo que quiero darle a la gente no es la respuesta a lo que tienen que decir, sino la explicación lógica, o sea, no darles como la fórmula, sino el porqué de esa fórmula, como en una operación matemática. Cuesta más que llegue ese mensaje, pero cuando a la gente le llega, yo creo que estás creando como este efecto dominó de si esta persona ya tiene como esta mentalidad inculcada, que gracias a mí, pues tiene esa mentalidad crítica y tal, va a conseguir expandirla a un mayor número de personas posible. Creo que eso se está consiguiendo, pero por desgracia todavía hay perfiles muy grandes que dan este mensaje de este alimento es bueno, este alimento es malo, y que incluso lo monetizan, que me parece aberrante y una falta de responsabilidad con tu audiencia. Que yo no sé cómo duermes por las noches, que claro, te estás forrando y tienes un montón de dinero porque al final has creado como ese enemigo común a raíz de tu marca personal. Y es que esto lo único que hace es confundir a la gente, que la gente es responsable del contenido que consume, sí, pero cuando juegas con eso eres perfectamente consciente de lo que estás haciendo y me parece tremendo. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer que lo que estamos haciendo también?
Totalmente de acuerdo. Justo ayer, ahora aparte de health coaching, también trabajo con algunas clientas en redes sociales, ¿no? Como chicas que quieren también ser health coaches o algún perfil similar y mandar un mensaje similar o dedicarse a algo similar. Y me acabas de recordar algo que hablamos ayer, que es por qué a nosotras a veces nos cuesta más vender, a diferencia de una chica que solo sea nutricionista o que te ponga lo que tú decías antes, ¿no? La foto del antes y el después. O cómo tienes que hacer las cosas. Solo tienes que seguir esta dieta y este entrenamiento. Y vas a conseguir este objetivo en números. Entonces, eso es mucho más fácil y atrae mucho más porque es, vale, me están diciendo lo que tengo que hacer, yo solo tengo que seguir estas pautas y voy a conseguir este resultado en específico. Si en cambio tú le dices, tienes que trabajar tus creencias, tu mentalidad, tienes que salir de tu zona de confort, eso, uff,
Claro, qué pereza.
miedito y pereza. Entonces, claro, o sea, inevitablemente eso va a tener más tirón, pero qué suerte, como
A
hablábamos
corto
al
plazo.
principio. Sí, también. Porque luego al final te das cuenta de que te estás dando otra vez con la misma piedra, o sea, no estás consiguiendo nada. Y es un continuamente necesitar que alguien me diga cómo tengo que estar haciendo las cosas en lugar de decir, vale, a ver, yo ya he aprendido con la teoría que tengo, con la información que tengo, voy a practicar y voy a probar a ver qué pasa, qué aprendo. Y voy a confiar más en mí, ¿no? Y en mi juicio y en mi intuición, en mi coherencia, para decidir qué quiero y cuánto quiero. A esto me lleva a hablar de los carbohidratos y la carbofobia.
Total.
Yo he estado ahí, tú también has estado ahí seguramente, el miedo a comer hidratos en general, mucho más si es por la noche, todas estas ideas de que comes carbohidratos y automáticamente vas a engordar cuatro tallas y todo va a ser horrible en la vida. Entonces, yo sé que tú hablas y de vez
Terrible.
en cuando mandas algún mensaje sobre esto en tus publicaciones, pero vaya, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre esto?
Es horrible porque al final, Irene, lo que pasa es como que en un principio ya superamos eso de comer carbohidratos después de las 6 te va a hacer engordar. Es como que ya se desmintió, pero es que ahora ha vuelto en forma de, no, es que si comes carbohidratos tu resistencia a la insulina tal, es que si no, no quemas grasa, es que tu estado de, ¿sabes? Es como que ahora se está mandando otra vez ese mensaje, pero encima como sustentado por la ciencia. Pseudociencia realmente, y se está volviendo a crear este miedo. Y yo, cuando cuelgo algo de los carbohidratos, me doy cuenta de que muchas mujeres todavía tienen miedo a eso porque se les han vuelto a inculcar nuevas creencias otra vez que refuerzan ese pensamiento de no tengo que comer carbohidratos porque si no voy a engordar. Diciéndoles que los carbohidratos no son un macronutriente esencial, que van a generar resistencia a la insulina, que si eres mujer solo puedes comer grasas y proteínas porque los carbohidratos te inflaman, que te infla. Bueno, un montón de cosas que al final. Es como que otra vez crear ese miedo y jugar con ese miedo y esa aversión a la pérdida y ese miedo a vas a engordar y voy a hacer esto, pero yo con esta super dieta y con este conocimiento que tengo te voy a presentar la solución en forma de dieta keto, ayuno intermitente, llámalo X. Entonces, todas estas herramientas al final y estas mujeres están dispuestas a hacer cualquier cosa por conseguir el objetivo estético que tienen y acaban teniendo miedo a los carbohidratos cuando realmente son, aunque no sean un macronutriente esencial como tal a nivel estructural, sí que son tu fuente energética. Y yo siempre lo explico desde la forma de no consiste en comer carbohidratos por el carbohidrato en sí que te va a hacer adelgazar, sino porque te va a hacer tener más energía a la hora de tú entrenar. Y cuando tú entrenas, incluso si estás en déficit calórico, se hace mucho más importante consumir suficientes carbohidratos porque va a ser lo que te haga mantener la intensidad de tus entrenamientos y por tanto que tu flujo energético sea correcto, además de mantener tu energía a nivel cognitivo, la glucosa a nivel cerebral es el sustento de tu cerebro, o sea, ya para estar sana y
Sí.
con unos niveles estables, equilibrados, evitar atracones, etc., etc.
Al final, uno, seguramente te gustan, entonces no tendrías por qué prohibirlos y hacen el plato o esa comida más completo, pues te aportan otras cosas distintas, a lo mejor según el carbohidrato que escoges te aporta más fibra, o sea, hay tantas cosas que se dejan como de lado, no como esto lo vamos a ignorar y vamos a dejar solo en que los carbohidratos son malos. Pero
Totalmente.
bueno, como decíamos, qué bueno que cada vez hay más mensajes así en redes, como de toda la otra parte y todos los motivos por los que sí deberíamos incluirlos. Y ahora yo quería preguntarte, o más o menos para ir terminando el episodio, quizás qué es lo que te hizo a ti también hacer ese clic o qué consejo darías para alguien que quiere empezar a cambiar esta percepción sobre los alimentos y la comida, dejar de ser tan a lo mejor tan limitante, tan restrictivo y empezar a tener más flexibilidad o a darse más permiso.
Pues, uf, es complicado porque al final depende del punto en el que estás, ¿no? Pero sobre todo yo dejaría de seguir a perfiles que, sobre todo porque es un tipo de chica que normalmente está muy metida en redes sociales y que como que lo que sigue refuerza este tipo de miedos y de creencias porque necesita como que alguien le esté diciendo todo el rato lo que tiene que hacer, lo que tiene que comer y tal. Diría que tomas esa decisión de ver qué pasa si simplemente empieza a investigar por sí misma sobre nutrición y entrenamiento, siguiendo a los perfiles adecuados y de personas formadas, porque te juro que yo conozco a muchos nutricionistas, porque aquí en Enfav, en las formaciones que hacemos, las dan nutricionistas que están sacándose másters y doctorados y son profesionales a nivel de alto rendimiento y llevan a clientes de a pie, o sea, no solo deportistas de élite, y todos, absolutamente todos, recalcan la importancia de comer carbohidratos, de comer de todo, de no restringirte. Las personas que te recomiendan únicamente restringir este tipo de cosas y que te vienen con este mensaje normalmente ni siquiera tienen una formación de base, sino que simplemente se dedican a repetir cosas que han leído por ahí que no tienen ningún fundamento. Entonces, que hagan el esfuerzo, por favor, de investigar y de cuidar su salud a largo plazo, porque al final el cuerpo que tienen es único para toda la vida, y que no ignoren esas señales de, bueno, aunque esté cansada, no importa porque así adelgazo. Bueno, aunque tenga menorrea, no importa porque así me mantengo delgada. No, piensa a largo plazo y si lo que estás haciendo ahora mismo te hace tan infeliz y no consigues mantenerlo en el tiempo, piensa realmente que con esa dieta y ese peso que estás manteniendo gracias a esa restricción va a ser sostenible. No vale más pensar a largo plazo en una vida que te haga feliz y en no estar toda la vida en ese bucle. Y aún así mantener tu salud y una estética con la que te sientas cómoda. Es un trabajo muy largo, pero tienes que dar ese paso y tener esa conversación contigo misma de realmente esto no me compensa por lo que estoy viviendo. Tengo que mirar más allá.
No podría estar más de acuerdo. No tengo
Es que
nada
es
que
eso.
añadir. Nada, Lucía, pues
Cuesta mucho, pero tú lo sabrás además.
muchas gracias por el trabajo que haces, porque de verdad, yo, o sea, ahora pues ya es años después, pero ojalá hubiese visto estos mensajes también, porque al igual que redes sociales fue lo que me metió en ortorexia, redes sociales fue también lo que me sacó, en parte, lo que me hizo hacer ese clic y ver perfiles que también estaban en el mundo fitness, que también eran perfiles fitness, pero que no restringían, no hacían cheat meals, comían de todo, no sentían culpa, todo estaba permitido, no había el bien, mal, bueno, malo. Y dije, a ver, ¿por qué yo no puedo estar haciendo esto? ¿Por qué yo tengo que culparme y restringirme y sentirme mal constantemente y pasar hambre constantemente? Y estas personas no, o sea, ¿qué hay diferente? ¿Por qué yo no estoy haciendo esto? Y eso fue también lo que me hizo hacer un poco el clic, fuera ya luego de entender los carbohidratos no engordan. No hay que tener miedo a las calorías, o sea, luego también hice ese trabajo de creencias y mentalidad y de aprender más y experimentar, sobre todo experimentar por mí misma. Igual que hablábamos antes de los carbohidratos inflaman. Yo sí que es verdad que por tener ovarios poliquísticos, seguramente hay ciertas cosas que me inflaman más, pero ¿qué hice yo? Experimentar y decir, vale, voy a probar a reducir esto, a ver si veo un cambio. Voy a probar a comer esto, a ver si realmente veo un cambio. O sea, también no creernos todo lo que nos dicen y todo lo que leemos, sino decir, vale, voy a comprobarlo yo, a ver qué pasa y qué pasa sobre todo con mi cuerpo como individual, no la norma en general que se aplica a todo el mundo.
Conocerte es lo más importante. Es que el hambre que tú tienes o las necesidades que tú tienes no son las de otra persona, son las tuyas propias y no te puedes comparar con lo que come, con lo que deja de comer, con lo que otra persona le siente bien, le siente mal. Es que eres una persona individual y tienes que hacer ese trabajo contigo misma.
Exacto. Pues Lucía, muchas gracias por estar en el episodio de hoy. Muchas gracias por el trabajo que haces.
Gracias a
Y
ti.
nada, si alguien tiene alguna pregunta, dudas, comentarios que nos digan,
Que
encantadas de
nos escriban.
responderlos. Exacto. Y nada más, yo te seguiré por redes, dejaré linkeado tu perfil en en la descripción para que quien no te siga ya, que seguramente ya te seguían, te siga. Y nada más,
Muchísimas
enhorabuena por lo que
gracias.
haces y te deseo que te vaya súper bien.
Gracias, tía. Encantada.
Nos vemos en el siguiente episodio. Os mando un abrazo enorme.